Muy buenos días.
Bueno, llegas con tu último libro bajo el brazo, la historia de Lola Montes.
Divina Lola.
Divina Lola, exactamente. La historia de una señora que, a pesar de ser una mentirosa, de hacerse pasar por bailarina sin bailar, de tener un carácter, en fin, muy
de mil
peculiar,
demonios,
de ser bastante mal hablada, de hacer lo que le dio la gana, tenía un encanto tan especial que consiguió enamorar hasta un rey.
Sí, triunfó en todo lo que se propuso. No, es un
sin saber hacer nada.
No. Vamos a ser buenos con ella.
De la pulga.
No,
bien.
Sobre todo, claro, para que los oyentes lo entiendan, vamos a ver, estamos hablando de una impostora, que para un escritor además siempre es un fascinante un impostor. Estamos hablando de una señora, el libro es la biografía de Lola Montes. Tú muy bien has dicho que de española no tenía un pelo.
No.
Su verdadero nombre era Elizabeth Rosanna Gilbert, irlandesa, pero ella, con esta falsa identidad de bailaora andaluza, pues recorrió todos los escenarios del mundo, triunfó sobre todo como actriz, porque es verdad que como bailarina de boleros las castañuelas no eran lo suyo, pero mira si fue una gran actriz que durante media vida representó el papel de Lola Montes y
ella
nadie
misma,
lo puso en duda.
Ella misma, que ahí sí que fue una pionera, porque ella lo que decidió en un momento de su vida es, oye, si alguien va a contar mi vida, pues casi la represento yo, ¿no?
Sí.
Es lo que ella decide. Antes de que me hagan una mofa o me ridiculicen en los escenarios, esto lo hago yo misma. Y
yo,
ya está.
Yo creo, Eli, que el caso de Lola Montes es un caso también de supervivencia, porque estamos hablando de una mujer del siglo XIX, donde las mujeres eran invisibles, no tenían derecho al voto y no eran dueñas de sus vidas. Entonces, estamos hablando, no voy a desvelar mucho, pero de una joven de 20 años, divorciada de su marido, que en aquella Inglaterra victoriana, una mujer divorciada era una mujer marcada ya por el escándalo. Ella tiene un físico, hay que explicarlo, porque si no, no se entiende cómo esta señora pudo engañar a todos.
Espectacular.
Era un físico que sí que recordaba, o en aquella Inglaterra les parecía que era como debían ser las andaluzas, una mujer morena, exuberante, de larga melena rizada, ojos azules, no importa que las andaluzas no tengan ojos azules, pero cejas arqueadas, frondosas, y sobre todo lo que tú dices, Eli, ese temperamento ardiente y esa mujer que era genio y figura.
Bueno, ¿cómo llegas tú a este personaje? Porque es verdad que no es muy muy conocido. Yo creo, sales a la calle antes de que tú publiques tu libro, preguntas, oye, ¿quién fue Lola Montes? Te sonaba vagamente el nombre, pero se desconocía prácticamente todo de su vida.
Nos sonaba vagamente, sobre todo, además hay una generación por la película de Conchita Montenegro, que es justamente la mujer de la portada del libro, bellísima Conchita Montenegro, que en 1944 interpreta a Lola Montes en la gran pantalla. Nos suena Eli por esta copla maravillosa de Concha Piquer, también dedicada a Lola Montes. Imagínate si Concha Piquer levantara la cabeza y supiera que esa Lola Montes era irlandesa y no española. Este personaje se cruza en mi camino cuando estoy escribiendo Viajeras Intrépidas Aventureras, mi primer libro. Descubro que una tal señora Lola Montes está atravesando el Istmo de Panamá a lomos de mula. Entonces descubro que es una dama que va sola, viste como un señor, lleva una fusta en la mano y bueno, era una heroicidad cruzar el Istmo de Panamá solo en el caso de una mujer. La dejé un poquito de lado y luego ya volvió a mí porque yo creo que los personajes te eligen, Eli, te eligen. Lola Montes yo creo que eligió el amor a tú para escribir porque algo de rebeldía yo también tengo.
Bueno, luego es verdad que tú cuidas muchísimo tus libros, haces unas labores de investigación importantísimas, has viajado mucho siguiendo el rastro de Lola Montes, que va por toda Europa, va de Irlanda, de su Irlanda natal, se va a Asia, de Asia pasa por Europa, de Europa acaba en Estados Unidos, es decir, es por todo el mundo prácticamente lo que has hecho y has conseguido algunos documentos que me parecen apasionantes, que son esas cartas de amor. Bueno, unas de amor y otras monetarias, fundamentalmente.
Muy
de
prácticas.
Amor por parte de un rey a Lola y monetarias por parte de Lola a un rey. Supongo que habrá sido complicado conseguir todos esos documentos que tú luego transcribes en tu novela. No sé si llamarlo novela o no novela.
Podríamos llamar biografía novelada, aunque es verdad que no he inventado ningún personaje. Yo creo, Eli, que es verdad que es la primera biografía de este personaje, de Lola Montes, que se publica en España, y como tú muy bien dices, para mí ha sido muy difícil. ¿Por qué? Primero, porque Lola Montes era una impostora. Las memorias que ella publica en 1848 arrancan diciendo: nací una luminosa mañana en Sevilla, hermosa ciudad, en el seno de una familia de rango abolengo andaluz. Bueno. Mi padre era torero y mi madre una dama de alcurnia. Es decir, las memorias son una sucesión de mentiras y vanidades, como la definieron los periodistas de la época.
Es genial, porque ella no conoce Sevilla hasta que no es, hasta que no es muy mayor. No. O sea,
no, ella...
Ella desconoce completamente España.
Entonces, lo que tú dices de los viajes, fue una gran viajera y aventurera, efectivamente recorrió casi prácticamente todo el mundo, y luego es verdad que tenemos a una Lola Montes, que es verdad que era una impostora, pero sobre todo fue una mujer que fue pionera, una mujer que triunfó en todo lo que hizo, y sobre todo que si estamos hablando de ella, fue porque ella en 1846 llega a Múnich y se convierte en la amante del rey Luis I de Baviera. Entonces, el material principal para poder elaborar, sobre todo, la parte central del libro, ha sido las cartas, más de 3.000 cartas que se encuentran en los archivos reales entre el rey Luis y su amante, Lola Montes. Fueron amantes durante 2 años y son cartas, Eli, que no tienen desperdicio, porque descubrimos a un rey poeta enamorado locamente de su Lolita.
El rey babea directamente.
Enamorado de su Lolita, te diré que un tanto fetichista. Hay una carta donde en un momento dado le dice: querida Lolita, por favor, hoy mándame un pedazo de tela que haya estado en contacto con alguna parte de tu cuerpo. Que
me voy a hacer un relicario, prácticamente, ¿no?
Yo lo voy a conservar y siempre lo... Y luego hay este episodio, ¿te acuerdas? Mm. Que lo hemos comentado, cuando le encarga a tamaño natural su pie en mármol.
Exacto, que lo lleva y lo tiene allí puesto y lo besa. El rey besa el pie de Lola Montes.
O sea, que un hombre te haga un pie en mármol y que lo bese todas las noches, yo no sé si a ti te ha ocurrido, a mí no.
Creo que no.
Entonces creo que Lola te descubre realmente muchas facetas, y para mí ha sido un viaje, porque efectivamente he estado en Múnich, en los archivos reales, y luego he descubierto en San Francisco otros archivos donde se guarda cantidad de documentación de Lola Montes, porque también fue una pionera en el lejano oeste, ¿no?
Bueno, en la época de la fiebre del oro, además, allí que se fue esta mujer que consiguió, tampoco vamos a contar todo el libro, pero bueno, consiguió crear un follón político en Baviera importantísimo, hasta el punto de que el rey, se marcha a su casa.
Hombre, esto sí que lo podemos contar, porque ciertamente
esto es historia, claro.
Lola Montes, si pasa la historia, es porque ella llega a Múnich, a la corte de Múnich en 1846, ya con este personaje falso, esta falsa identidad, y pretende actuar, imagínate qué desfachatez, en el Teatro de la Corte, que es uno de los teatros más importantes de Europa. Claro, se encuentra con un problema: los permisos los concede el rey Luis I de Baviera, tiene que conseguir una audiencia, y el director del teatro le dice: Madame Montes, va a ser muy difícil. Y ella debió hacer así con los ojos, debió cerrar y abrir los ojos, y al día siguiente, a las 8:00 ya estaba en palacio y la recibía el rey Luis. ¿Cuál es el problema de Lola? Que a diferencia de otras cortesanas, porque Eli, tenemos a Madame de Pompadour,
pues sí,
Madame Antenón, que han sido simplemente cortesanas y han pasado la historia por ese papel, ella quería más. Y entonces lo que ocurre es que presiona al rey, porque ella quiere pertenecer, la española quiere pertenecer a la nobleza bávara. El pobre rey se ve obligado y la nombra condesa de Lansfield, condado que no existe, se lo inventa, porque esto es como una ópera bufa, él se inventa un condado, y entonces es cuando estalla esta crisis
política
tan
claro.
importante, que como tú muy bien dices, hace que el rey en 1848 tenga que abdicar en su hijo Maximiliano, porque estalla una revolución y nuestra Lola Montes sale por piernas y se va a América, que es donde llega, claro, ella llega a América, donde es recibida como una celebridad.
A mí hay una cosa que me apasiona de esta novela, es como cuentas cómo ella va cambiando su biografía según va hablando con unos y con otros y va cambiando de país, ella va cambiando su lugar de nacimiento. Unas veces su padre era torero, otras veces su padre era... Es decir, cada vez contaba una cosa distinta. Oye, y nadie le tosía, quiero decir. Pues bueno, pues colaba, seguía utilizando el título de condesa cuando ya no podía usarlo. Hacía lo que le daba la gana en una época en la que, como tú bien has dicho... las mujeres podían hacer muy poquito, ¿no?
Utilizaba el apellido del marido cuando ya estaba divorciada de él. Todo esto pudo ser posible en el siglo XIX. Creo que en el siglo XXI, con Internet, a la primera de cambio,
vamos,
ya la hubieran
descubierto. En cuanto falsees un poco el currículum, ahí está.
Lo bueno de Lola es que realmente ella asume el papel de andaluza. Efectivamente, ella no estuvo en Sevilla.
Pero ni hablaba español, nada.
Hablaba muy poco español, una mezcla de español, francés e inglés. Pero lo que es importante es que ella aprende en una escuela algo de danza española, es decir, algo de flamenco, sabía tocar la guitarra, pero ¿qué más da, Eli? Era guapa, atractiva, era buena con el revólver, disparaba muy bien, era buena con la fusta y tenía un salero y una gracia que debería volver locos a los caballeros.
Bueno, los volvía, exactamente, claro. Increpaba al público desde el escenario. Cuando alguien decía, esto no funciona bien, paraba la función, cuidado, y le insultaba directamente al del público.
Efectivamente,
o sea.
Y en teatros importantísimos ella llegó a hacer a parar a la orquesta porque a lo mejor notaba que algún caballero en primera fila pues sonreía o se burlaba de ella. Es decir, era tremenda, pero hay que decir que no fue solamente una cortesana, que fue empresaria teatral, porque ella actúa en Estados Unidos, que ya es el colmo, con su propia obra, ¿no? Lola Montes en Baviera, donde interpreta en los escenarios, se interpreta a sí misma, que ya es el colmo, y luego no te olvides que tenemos a esa Lola Montes conferenciante, ganando más dinero que Dickens.
Es que encontró ahí el filón, realmente ella era lo que era una magnífica conferenciante.
Y todos hablaban de que era muy ágil conversadora, que era una mujer culta, y que siempre era capaz de atraer la atención del público. Como conferenciante, repito, en el siglo XIX, 1853, gana más dinero que Dickens, y es tal el éxito que tiene que un editor le propone escribir un libro y publica el primer libro de consejos de belleza de la historia, que es una joya de unas 50 páginas, que se titula Artes de la Belleza o Consejos de Tocador de Madame Montes, y no tiene desperdicio. Primera tirada en Nueva York, 70.000 ejemplares.
Fíjate.
O sea, que era una mujer que como bailarina, desde luego de boleros, fue mala, pero como empresaria y artista en otros campos, yo creo que fue una pionera.
Bueno, luego tiene un final muy novelesco, que es no el final de ella, sí. Y es un libro entretenidísimo, yo me lo leí de tirón, no podía parar de leerlo, así que lo vamos a recomendar. Divina Lola, la vida de Lola Montes, la falsa española que quiso ser reina, lo edita Plaza y Janés, que es la editorial de Cristina Moratón. ¿Qué día vas a venirte por aquí a firmar?
Estaremos los tres, Lola y yo,
todo
los
el rato.
Tres fines de semana.
¿Pero te vas a vestir de Lola, como en la presentación del libro, o no?
No, en esta ocasión iré de mí misma, la gente ya me reconocerá de mí misma.
No va a sacar la fusta, señores, cuidado.
Eso veremos, a lo mejor en la caseta estoy con la fusta, depende de quién me pongan al lado.
Exacto, para darle al de al lado.
Si es alguien muy, 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 muy famoso, que se vaya preparando porque va a recibir. Y de todas formas, decir solo que estaré los sábados y los domingos, Eli, por la mañana, y mañana ya empiezo sábado en el VIPS a partir de las 12, Morató y Montes.
Pues, vaya combinación. No sé cuál de las dos es más de temer, ¿eh? Cuidado, que la Morató es mucha Morató. Estarás ya pensando en el siguiente, me
Ahora
imagino,
estoy pensando,
¿no?,
en descansar, irme a un balneario para recuperarme de este personaje que todavía está tan impregnado en mí con tanta fuerza que no puedo pensar por ahora en otra que no sea en mi Lola.
Bueno, habrá más mujeres, seguramente.
O en mi Lolita,
como decía el cursi. El rey era un cursi de mucho cuidado,
querida
perdona.
Lolita era, querida Lolita.
El rey era para matarlo.
Era un rey poeta, cariño, era un rey poeta.
Era luego no era blando, gobernando, ni mucho menos, pero hombre...
Se enamoró locamente de su Lolita.
A pesar de que estaba casado.
Bueno,
y que la reina consentía.
Bueno, pero esto pasa hasta hoy en día. Pasa en las mejores monarquías y en las mejores familias. Ella mira para un lado y él para otro.
En fin, divina Lola, divina Cristina Morato, que me alegro cantidad de verte.
Y gracias.
Estás estupenda, como siempre, en plena forma.
No, y gracias por tu apoyo, Eli.
Haciendo ejercicio con la mano, porque luego se infla. Luego dice, el que va a sacar la fusta va a ser el de al lado. Al que le pongan al lado de Cristina Morato es una faena.
Perfecto.
Que le hacen. Muchísimas gracias,
a
Cristina.
Ti,
un besito.
Gracias,
hasta
adiós.
Luego.